Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Antes de comenzar el episodio de hoy, quiero dar las gracias a Yati Seguros, nuestro patrocinador que ha confiado en nosotros y gracias a ellos seguimos adelante con este proyecto en audio del podcast. Ya sabes que desde 2016 Chris y yo utilizamos a Yati como seguro de viajes y la verdad que nos han ahorrado muchos disgustos durante nuestra vuelta al mundo. Desde un virus súper fuerte que atacó a Chris la tercera vez que visitamos Tailandia y tuvo que estar hospitalizada durante 3 días, hasta incluso la gestión de las 5 vacunas de la rabia que me tuve que poner cuando me mordió un perro en Myanmar. Así que si tú también confías en Yati como hacemos nosotros, te hemos preparado un descuento. Puedes ir ahora a inteligenciaviajera.com/IATI y ahí accederás a su web. Rellena los datos del primer formulario que te va a salir y en cuanto le des a la opción calcular presupuesto, se te aplicará este descuento automáticamente. Gracias IATI por cuidarnos a mí, a mis alumnos, a los lectores. Sobre todo gracias en especial a Paz, la responsable de marketing, por confiar en nosotros y en este podcast y gracias a ti que me sigues escuchando semana tras semana en este podcast. ¡Comenzamos! Inteligencia viajera.
Antes de comenzar con la entrevista, pues me gustaría dar las gracias a Deni Echieto, Echieto, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero bueno, nos dejó un comentario muy chulo en la entrevista número 32 que voy a leer. Nos dice Deni: muy interesante, Marco. La verdad es que me identifico mucho contigo y seguro que al final que yo, pues buena parte de lo que nos dedicamos a esto de emprender en la nube, pues también. Para mí es incluso un impulso esto de imaginarme el escenario de aquí a 15 años, si sigo la ruta convencional. Probablemente termine con un buen dinero, con menos cabello y sin nada de tiempo, esperando todos los días a las 6 de la mañana al chofer que me llevará a la refinería, consultoría o cualquier otra compañía en la que esté trabajando. Todo esto me mata de miedo. Definitivamente esa ruta convencional no es para mí. Bueno, muchísimas gracias, Deni, por este comentario tan, tan inspirador y con el mismo miedo, ¿no?, que compartimos mucho de nosotros. Ahora sí, nos vamos directamente a la entrevista. Hoy en Inteligencia Viajera, bueno, ya hemos desmontado algunos mitos sobre la edad. La verdad que yo lo he hecho sobre todo con personas de edad más avanzada, de personas de 40, 50, incluso de 70 años, con la entrevista a María Alicia. Y hoy nos vamos a ir al polo opuesto, con alguien muy joven que a los 17 años pues decidió plantearse la vida y vio que el rumbo que seguía, pues el 99% de los chicos de su edad, pues no le terminaba de convencer. Esto lo hizo a los 17, ahora ya tiene 18 años. Bueno, estamos desde Cataluña con Martí Clotet. ¿Qué tal, Martí?
Muy bien, muchas ganas de empezar la entrevista ya.
Genial. Bueno, Martí, vamos directamente ya al grano. Yo sé que cuando tú estabas cursando este segundo curso, ¿no?, o segundo trimestre, creo recordar, ¿no?, de bachiller, estaba haciendo el humanístico, pues ahí hace algo clic en ti, ¿no?, en tu cabeza, y ves muy claro, ¿no?, que el camino que estabas siguiendo hasta ahora, pues bueno, no era para ti y decides dejar los estudios. Cuéntame esta parte de tu vida.
Pues sí, Antonio, pues en el segundo trimestre de segundo bachillerato yo empecé a estudiar cultura clásica, ¿no?, a partir de primero bachillerato, después de cuarto de la ESO. porque realmente siempre es un tema que me ha interesado, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo de estos dos cursos, ¿no? Me doy cuenta de que necesito algo más, ¿no? Algo que me incentive más, que me motive más para dedicarme al 100%, ¿no? A ello. Y yo, la verdad es que pasé por un mal momento, ¿no? En esta etapa de bachillerato y me sentía muy poco motivado, ¿no? Por mis estudios, por lo que quería hacer, ¿no? En general. Y llegó un punto que en las clases yo ya estaba out. No me concentraba, no... Yo sabía que esto no era para mí, que no podía seguir así. Porque después de hacer griego, latín y historia, todas las otras asignaturas ya no tenía ningún interés, ¿no? Mm-hmm. Por nada. Y en parte también debo dar las gracias, ¿no? a un profesor que realmente, pues... te cruzas con personas así, ¿no? En la vida que son un ejemplo a seguir. Uh-huh. Yo, mi profesor, quisiera darle las gracias, ¿no? Mi profesor de cultura clásica en los 2 años de bachiller, porque fue una persona que me inspiró muchísimo, ¿no? Era una persona que vivía con mucha intensidad su profesión, ¿no? Así como hay muchos profesores que van a clases, explican y se van, mi profesor era un tema muy vocacional, ¿no? Siempre nos intentó inculcar a mí y a mis compañeros lo que es vibrar, ¿no? con la cultura clásica, y realmente lo consiguió. Y fue así, ¿no? Porque yo estaba en clase y pensaba que ¿qué estoy haciendo aquí, ¿no? Yo debería estar haciendo otra cosa. Y entonces veía, ¿no? Mi profesor que venía cada día y sonriendo y se lo pasaba bien en las clases, y pensé, este profesor es una persona que ha tenido éxito en su vida, ¿no? Que realmente es feliz haciendo lo que hace. Y yo quiero ser como él, ¿no? Quiero cambiar, quiero ver qué es lo que me hace vibrar a mí y qué puedo contribuir en esta sociedad, ¿no? Como hizo mi profesor. Uh-huh. Bueno, yo ya no estoy en mi antigua escuela, ¿no? Uh-huh. Pero sigo teniendo una muy buena relación con este profesor. De hecho, el lunes que viene vamos a tomar un café porque a veces pues charlamos y tal.
Genial.
Y nada, la verdad es que decidí, ¿no? Darle un giro a mi vida, ¿no? De 180 grados y decir, hasta aquí ha acabado, ¿no? Mi etapa de estudiante como oveja, por así decirlo.
Ajá.
Y nada, decidí dedicarme a lo que realmente pues me gusta, ¿no? Es un poco mi vocación, uh-huh. que es pues a emprender, ¿no? Ser dueño de mi vida, de uh-huh. decidir yo qué hacer en cada momento, ¿no? Porque una de las cosas que desde pequeño siempre me había pasado, ¿no? Es siempre pensaba, yo de mayor quiero ser diferente, ¿no? Quiero romper los esquemas, quiero hacer algo especial, algo que realmente sea difícil, que sea un reto para mí, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que lo he encontrado, ¿no? Por fin. Que de emprender no deja de ser un reto para cada persona. Uh-huh. Y creo que aquí es mi lugar en la vida. Por eso decidí hacer el cambio, ¿no? Por eso decidí cambiar de estudios y esta nueva vida.
Genial. Oye, esto con 17 años, no sé cómo se lo planteaste a tu familia e incluso a tus amigos. Yo supongo que debe ser duro, seguramente sea un tema muy subjetivo dependiendo de cómo sea tu familia. Seguramente habrá recibido opiniones muy diferentes de tu padre, de tu madre, de tus primos, de tu abuelo. Bueno, si te parece, cuéntame un poquito ese día en el que tú decides, oye, se lo voy a contar ahora. Bueno, o a lo mejor no fue un día, sino algo que ya te fuiste preparando poquito a poco. Cuéntame un poquito este proceso y, sobre todo, bueno, cuéntame cómo se lo tomaron tu círculo familiar y de amigos también.
Pues, Javier, la verdad es que sí que fue un poco progresivo, ¿no? Porque mi familia lo que sí que veía es que yo no era feliz haciendo lo que hacía, ¿no?
Uh-huh.
Y llegó un punto que ellos también lo veían, ¿no? Que yo no podía seguir así porque no tenía motivación para ir a clase, no tenía motivación para estudiar, ¿no? Creo que es un punto indispensable, ¿no? Y, de hecho, cuando yo les expresé mi voluntad de querer dejar el bachillerato, ¿no? A un año de poder entrar a una carrera, claro, para un padre también siempre es difícil, ¿no? Aceptarlo, pero creo que la situación en la que yo estaba también ayudó un poco a que fueran más comprensivos. Y realmente en este cambio ellos la verdad es que me apoyaron bastante. Por lo tanto, creo que he tenido suerte en este ámbito, ¿no? Y nada, les agradezco, ¿no? Todo lo que han hecho por mí desde que hice el cambio y antes también, ¿no? Porque realmente los padres siempre te apoyan muchísimo.
¿Y no hubo alguien en tu familia que te dijera, oye, estás loco, no puedes dejar los estudios, o algún amigo tuyo que te dijera, oye, ¿y qué hora que no sé, qué vas a hacer con tu vida, ¿no?
Claro, claro, la verdad es que sí, la verdad es que bastante gente, de hecho. Pero en parte los entiendo, ¿no? Porque cuando lo ves desde fuera, ¿no? Que dices, lo normal es esto, o sea, acabar educación secundaria obligatoria, ponerte a hacer bachillerato e irte a la universidad y después acabar trabajando, pues para alguien que para él es lo normal, ver que alguien cercano y que quieres cambia el rumbo así drásticamente, supongo que te debe chocar un poco, ¿no? Pero bueno, uno de los comentarios que más he sentido también, que este, pues me gusta bastante, ¿no? Cuando me lo hacen, porque ya es bastante típico, es que he perdido dos años en el bachillerato y yo siempre... No, pero yo siempre respondo lo mismo, ¿no? Que es que yo no he perdido dos años en el bachillerato. Yo no tengo el título de bachillerato, pero a mí, como persona, no me interesa el título. A mí me interesan los conocimientos que me he llevado de estos dos años, ¿no? Y pueden ser desde en el ámbito estudiantil, ¿no? Con las asignaturas. Evidentemente, he estado dos años estudiando todas las asignaturas en general. Por lo tanto, aunque no fuera, nunca he sido un buen estudiante, también tengo que decirlo, siempre se te queda, ¿no? Algo y aprendes. Pero yo creo que más en un bachillerato como el humanístico, ¿no? Que tocas más la parte social, ¿no? La parte de más humana del mundo, ¿no? Creo que te aporta muchísimas cosas, la verdad. Y aparte de que en dos años pues conocí a personas que realmente me cambiaron la vida, ya no solo mi profesor, compañeros de clase. La verdad es que no los cambiaría por nada del mundo. A mí si ahora mismo me dijera, mira, tienes la capacidad de volver y decir, mira, en vez de bachillerato haces un grado medio, haces otro tipo de estudios, yo diría que no, porque creo que estos dos años también me han hecho ser como soy, ¿no? Darme cuenta de que realmente necesitaba este cambio. Por lo tanto, estoy muy contento de haber hecho dos años de bachillerato y de estar donde estoy ahora.
Genial, a mí me parece importante recalcar esto porque a mí también me hacen esta misma pregunta, porque claro, yo salí, bueno, yo soy arquitecto, imagínate, 8 años, ¿no? Estudiando arquitectura, sale y decido, bueno, también como tú, pues bueno, emprender, montar mi propio negocio e intentar enseñar a la gente cómo pueden vivir viajando a través de monetizar un negocio online, ¿no? Claro, a mí la gente me dice, oye, 8 años de tu vida haciendo algo, y obviamente yo digo que seguramente si volviera, lo volvería a hacer primero por las personas que conocí en la facultad, creo que fueron ellas un poquito las que me cambiaron la vida, y segundo, habido también profesores. Pero bueno, por lo tanto, todo lo que aprendes, creo que también, bueno, hay un bagaje ahí que es importante, y seguramente si ni tú hubieras estado en el bachiller ni yo hubiera estudiado arquitectura, probablemente pues no seríamos la persona, ¿no? que somos hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este punto queda claro, que no hemos perdido nada, sino, bueno, cada uno estamos en nuestro punto, ¿no? Hablando vale. de formación, yo a ti te conocí en un curso que daba Raymond Sansó. Bueno, desde aquí le mando un saludo al amigo Raymond. Y bueno, yo en ese curso te vi con tu padre, ¿no? Y a mí esto, pues bueno, quieras que no, pues me llama la atención, ¿no? Porque obviamente es una formación no reglada, ¿vale? Muy de coaching y de emprendimiento, ¿no? De buscar un camino diferente a lo establecido. Y vas tú y, bueno, vas con la figura de tu padre, que, bueno, él también es emprendedor. Supongo que, bueno, que te debes sentir también muy afortunado, ¿no? De tener esta figura paterna, ¿no? Que comparte contigo, supongo que sueños e incluso formación, ¿no?
Ah, la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque tengo suerte, ¿no? En este aspecto. Además, también me ha apoyado muy directamente, ya no solo en los cursos, sino en el proyecto en sí. Y la verdad es que se agradece, ¿no? Tener a alguien que además tiene experiencia en el sector, porque él empezó, bueno, mis tíos y mi padre tenían un bar, ¿no? Cuando eran pequeños, y claro, la vida en un bar y trabajar en un bar ya es difícil de por sí. Y mi padre siempre pues fue un chaval pues que desde pequeño siempre le gustó el tema del emprender, ¿no? Y se metió en el mundo de la inmobiliaria. Y ahora pues tiene su propia empresa y la verdad es que le va muy bien. Pero sí, yo creo que es vital, ¿no? Esto de los cursos de la educación no reglamentaria, por así decirlo, de la no convencional. Porque creo que te da un plus de conocimiento que no te dan, ¿no? En las escuelas normales. Y la verdad es que sí, el único curso que he ido con mi padre es justamente este, pero la verdad es que sí que miramos a ver qué cursos puedo hacer, la verdad es que me ayuda en este tema, y está muy bien, la verdad.
Genial. Oye, en este giro tú de 180 grados, que decides ir a una dirección, de repente te das la vuelta y vas a otra, ¿no? En la búsqueda de tus sueños. Bueno, saber cuál es tu vocación, ¿no? Este tema del emprendimiento, supongo que no llega solo. No sé si fue algún libro que te hizo clic, alguna película que viste, algo que leíste. Bueno, cuéntame un poquito cómo realmente decides, oye, esto es lo que quiero hacer y ahora voy a apostar por esto, ¿no? Cuéntame cómo descubres cuál es tu pasión.
Sí, no, la verdad es que tanto libros como películas como ya la vida misma te hacen abrir los ojos, ¿no? Un poco. Yo creo que una parte fundamental de este giro son los libros, ¿no? Porque creo que realmente hacen cambiar a una persona, te hacen abrir la mente. Uh-huh. Y libros, pues la verdad es que me he leído bastantes de Raymond Samson, uh-huh. de Robin Sharma, de Robert Kiyosaki, entre otros. Y la verdad es que sí que a mí me ayuda muchísimo. De hecho, siempre intento al menos una hora al día pues poder leer siempre, porque creo que te va muy bien. Pero en general sí, creo que fue una combinación de todo, ¿no? De este Martí que estaba en un mundo que tal vez no era el suyo y de pronto explotó, ¿no? Uh-huh. Y así surgió todo, la verdad.
Bueno, ha nombrado estos tres autores, yo los linkearé también por abajo. Me dice algunos libros de referencia, quizá para la gente que no esté escuchando, que esté interesado en estos autores. Si tuviéramos que elegir un libro de cada uno, ¿tú te quedarías con alguno en particular?
Pues, a ver, de Raymond Samson me gustó mucho El código del dinero, uh-huh. Porque realmente, además creo que se explica muy bien, ¿no? Que es un libro muy didáctico porque está lleno de ejemplos también. Y que no habla solo del dinero, ¿no? Yo lo único que a veces pues no entendía bien del libro era el título, ¿no? Porque uh-huh. no solo se trata del dinero, sino de una actitud, ¿no? De una filosofía. Uh-huh. De Robin Sharma yo me quedaría con Éxito, que es el que me estoy leyendo ahora. Uh-huh. Que la verdad me gusta bastante también. Son capítulos más cortos, también así más didácticos y tal. Y igual que el de Raymond Samson también es un tema de actitud, de filosofía de vida y de sentirse pues mejor, ¿no? Al hacer uh-huh. o leer las cosas que lees. Y de Robert Kiyosaki, difícil, pero me gustó el de ¿por qué los estudiantes de 10 trabajan para los de 6? Uh-huh. Que me hizo bastante gracia. Y bueno, la verdad es que está también muy bien, es un poco más complejo, ¿no? Los otros dos autores son más fáciles de leer tal vez, pero uh-huh. también me gusta bastante.
Genial. Bueno, yo a los tres he leído cositas de ellos y de hecho comparto contigo que El código del dinero, hay que decirle a Raymond que le cambie el nombre porque le podría llamar El código de la vida o del emprendimiento o yo qué sé, ¿no? Pero al final, bueno, habla de muchísimas cosas, entre ellas el dinero, pero no se queda solo ahí, ¿no? Así que bueno, luego también dejaré linkeados estos libros por si alguien quiere leérselos, pues la verdad que está genial, ¿no? Para hacer ese clic. Bueno, seguimos con la formación. Tú actualmente, bueno, hemos dicho que has dejado la educación reglada, pero obviamente no has dejado de estudiar. Al revés, ¿no? Quizá a lo mejor esta época está estudiando más que nunca, ¿no? Ahora mismo está en un curso puente, ¿no? Para entrar a un grado superior de comercio internacional y paralelamente está haciendo, pues, cursos de intercomunicación personal, lenguaje no verbal, oratoria, cursos de coaching. Bueno, yo lo primero, me quito el sombrero ante ti porque la verdad que bueno, yo creo que hoy en día la inversión personal es, pues bueno, debería de estar a la orden del día y la verdad que, bueno, esto ya está 100% implantado en el mundo anglosajón, allí lo han entendido, aquí estamos 20 años, bueno, 10, 15 años o quizá también 20 por detrás de ellos, pero bueno, lo primero, eso, enhorabuena. Y segundo, cuéntame un poquito por qué has decidido tú crear un poquito tu educación, ¿no? Esto que se llaman del hacking life, ¿no? Voy a hackear un poquito la educación y realmente voy a ir a por lo que realmente me interesa y me quito un poquito de la educación tradicional.
Pues mira, la verdad es que es muy fácil, ¿no? La respuesta, el por qué es porque no, a mí no me interesan, como he dicho antes, los títulos, ¿no? Lo que quiero es el conocimiento para poderlo aplicar en mi vida de emprendedor. Por lo tanto, yo veía que en una educación convencional, pues te quedas un poco corto, ¿no? Y con esta educación de cursos, seminarios, conferencias, la verdad es que te aportan mucho, ¿no? Ya, ya no los cursos solo, ¿no? También lo que vienen a ser conferencias o seminarios también, porque yo creo que las conferencias y los seminarios hablan más de una actitud de vida, ¿no? De una filosofía. Y esto también ayuda muchísimo, ¿no? A enderezar un poco tu vida. Y de los cursos, la verdad, yo creo que son fundamentales, ¿no? Creo que el saberte expresar bien, el saber exponer tus ideas, ¿no? Sobre todo cuando tienes un proyecto y tienes que explicárselo a alguien, creo que es algo fundamental. Y por parte del coaching, la verdad es que es un tema que me gusta bastante, ¿no? Y de hecho es uno de mis sueños, ¿no? Yo de mayor quiero ser coach, ¿no? Entre otras cosas. Pero la verdad es que es non-stop, ¿no? No parar de recibir conocimiento, ¿no? Y nutrirte, ¿no? De un poco de todo.
Bueno, yo creo que está bien esto de los títulos, tirarlo a la basura, porque de hecho hoy en día estamos comprobando, bueno, en España, en Europa y prácticamente en todo el mundo cada vez más, que el título finalmente no te garantiza nada. De hecho, muchas veces no te sirve para absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, yo también soy muy crítico, ¿no? con la educación reglada, porque, bueno, la verdad que hace momias productivas, las prepara para un sistema que ya no existe, para un paradigma laboral que obviamente ahora estamos en otra era y sale gente, pues, como sale, ¿no?, completamente perdida. ¿Cómo crees tú que nosotros podríamos mejorar la educación?
Es difícil, ¿no? Porque cambiar el sistema educativo personalmente es imposible, ¿no? De hecho, tú no podrías solo, yo no podría solo. Yo creo que el tema vital es concienciar a las personas, ¿no?, de que una educación reglamentaria está bien, pero se tiene que complementar, porque si no te quedas corto. Pero bueno, aquí ya entra un poco dentro de cada persona, de la educación también que reciba en casa. Yo la verdad es que siempre he tenido mucha ayuda, ¿no? Y lo agradezco. Pero es esto, yo creo que el hecho de comentarle a la gente, de explicarle que una educación basada en algo no reglamentario, en algo no convencional, creo que te puede aportar muchas cosas que una educación de un título universitario, de un grado superior, de bachillerato, de lo que quiera que hagas, no te va a dar nunca, ¿no? Pero personalmente así, por solo, pues esto, intentar concienciar un poco a la gente.
Genial. Cambiar nosotros mismos y nosotros autoeducarnos para poder educar mejor, ¿no? Quizás.
Sí, sí.
Genial. Oye, hace 9 meses tú decidiste comenzar a implementar, pues, tu propia idea, ¿no? Te sales de los estudios, comienza a formarte y, lanza lo que es tu idea, tu primera idea de negocio. ¿A qué edad estábamos hablando? Esto era todavía por los 17 años, supongo, ¿no?
Así es, a los 17 años aún.
Genial. Y cuéntame un poquito de qué se trata este modelo de negocio que tiene ahora mismo entre manos.
Bien, ya no es solo un modelo de negocio, ¿no? También es lo que estábamos comentando antes. Somos un grupo de 3 personas que lo que compartimos, aparte de inquietudes en el mundo del emprendedor, son un poco también inquietudes hacia el conocimiento, ¿no? Por lo tanto, asistimos a cursos y a conferencias también juntos, ¿no? A través de Barcelona Activa y Puerta 22, que están muy bien los 2 sitios, que los recomiendo muchísimo, que hay un montón de cursos y conferencias. Y la verdad es que el proyecto es de ambas cosas, ¿no? Tanto laboral como estudiantil. Y esto se formó hace 9 meses, ¿no? Cuando decidí dar este giro, ¿no?, a mi vida. Y mis padres, pues lo típico, ¿no? En verano me decían, a ver si empiezas a trabajar de algo y tal. Y claro, yo lo estuve mirando y, a ver, así como los típicos trabajos, ¿no?, que puede hacer un chaval de 17 años aún sin tampoco títulos, porque a veces cuando tienes que trabajar para alguien tienes que dar tu currículum, ¿no? Esto es inevitable. Pues desde esto, dar clases particulares a cambrero o hacer de canguro, bueno, todo por la misma línea, lo cual tampoco me parecía mal, ¿no? Porque todos estos trabajos también te dan mucha experiencia, ¿no? Pero de ahí que se me quedaba un poco corto, ¿no? Y entonces decidí qué era más, si ponerme en un trabajo que después sí que tienes una remuneración, ¿no?, y acabas ganando dinero, o que me tiraba más si era el conocimiento, ¿no?, de intentar explorar algo que no había hecho nunca. Y como siempre he sido muy curioso, pues la verdad es que me tiró por la parte del conocimiento, ¿no?
Genial.
Y sencillamente, pues lo que hice fue hacer una página web, primero de todo, para explicarle a la gente, pues, quién era, qué giro había dado mi vida y qué quería hacer a partir de ahora, para simplemente conocer a la gente que tuviera las mismas inquietudes que yo y a partir de aquí, pues formar algo, ¿no? Juntos. La verdad es que me fue bastante bien, nunca había creado una página web antes. Y en cosa de una semana tenía unas 800 visitas. Contacté al final con unas 70 o 80 personas con las que estuve hablando durante unas 3 semanas, más o menos. Y bueno, pues esto, ibas teniendo conversas, ¿no? Y después te dabas cuenta, ¿no? De que si tenías más cosas en común o no, ¿no? Y al final lo que quería es, aparte de conocer gente, conocer a un pequeño círculo de gente que realmente compartiera las mismas inquietudes que yo, que fuera más o menos de la misma edad y que además pues quisieran tirar un proyecto a los tres juntos, ¿no? En este caso que somos tres.
Genial.
Y después de las 3 semanas, que ya había hablado con bastante gente, ya no me gusta decirlo así porque no descarté a nadie, ¿no? No es que yo estuviera escogiendo, pero sí que un poco escogiendo en el sentido de a ver quién tenía más similitudes conmigo, pues nos quedábamos como unas 15 personas. Y con estas 15 personas alquilé una sala de juntas y ahí pues las invité a hacerles una presentación de lo que quería hacer en mi proyecto, porque de hecho es una idea de negocio, es una idea de proyecto. Y asistieron también los 14 o 15 que quedábamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues expliqué un poco mis inquietudes, así cara a cara, porque todo lo otro había sido vía redes sociales, ¿no? Tanto mail como WhatsApp o Facebook. Y también me fue muy bien, ¿no? Hablar con ellos a la cara, porque además te das cuenta de su actitud, ¿no? Que las redes sociales a veces no te dejan ver lo que realmente una persona es, ¿no? Ajá. Y debo avanzar que las 14 o 15 personas que estábamos ahí eran muy buenas personas con las que me llevo muy bien y con las que muchas de ellas sigo en contacto. Y nada, al final fue un tema más de actitud, como estaba diciendo antes, que de otra cosa, ¿no? Me quedé con Sofía y Jordi, que son mis actuales compañeros, los cuales me llevo muy bien con ellos. Tenemos una muy buena relación, que eso también es importante, ¿no? Para un proyecto. Y también, pues, por la parte de Sofía, que es la chica, ¿no? La que pone más orden en nuestras reuniones, la que es un poco más organizada y tal. Tiene 20 años y está haciendo ahora diseño en la Universidad de Elisava, aquí en Barcelona. Y pues la verdad también tiene una actitud muy positiva que va muy bien al proyecto. Y por parte de Jordi, él ya ha acabado ahora la carrera de ADE en la universidad y está trabajando con la empresa de sus padres. Y hace el tema de la página web y tal, o sea que también nos da un plus de experiencia, ¿no? Aparte de que él también es un poco más sensato, él tiene 23 años, perdón, y también pone un poco de frenos a la cosa cuando se nos va un poco de las manos. Y bueno, yo soy la impulsividad del proyecto, ¿no? Un poco, que también se tiene que tener, y la actitud ya, por supuesto, al 100% siempre.
Vamos, me está yo para hacer un resumen para los que estén flipando un poquito con nosotros. Llega un tipo de 17 años, decide montar un proyecto, monta una página web y convoca lo que sería, bueno, un proceso, entre comillas, de selección de candidatos para, bueno, yo creo que ha hecho muy bien, ¿no? Entender que quizá un proyecto, obviamente depende mucho del tipo de proyecto, ¿no? Pero quizá el que tengas tú, ahora nos va a dar más detalles, no lo podía hacer solo, mejor acompañado de un par de personas. Haces tu proceso de selección alquilando una sala de junta incluso. Bueno, a mí me parece esto espectacular, ¿no? Porque hay gente de 30 o 40 años que quizá ni haya hecho esto, ¿no? Este proceso a mí me parece muy, bueno, muy sabio, ¿no? Para alguien de tan corta edad. Así que fíjate, ¿no? Al final la edad, yo creo que esto de la edad física es una gilipollez, ¿no? Muchas veces, pues, la edad mental al final viene, pues, bueno, por miles de cosas detrás, ¿no? Pero bueno, fíjate, ¿no? Que al final estáis tres personas, 18, 20, 24 años, montando o ideando todavía, ¿no? Formalizando un proyecto. Dando esta visión 360, hemos hablado de este proceso de selección, de cómo se inicia todo, pero no me has contado el proyecto. Cuéntame de qué trata este proyecto.
Bien, el proyecto en sí, como he dicho antes, es tanto como laboral como estudiantil, ¿no? Por una parte tenemos la parte de los cursos y de la formación que hacemos los tres juntos, que he tenido la suerte de hacer el curso de intercomunicación personal con los tres, ¿no? Para poder, cuando tengamos el proyecto un poco más avanzado, porque claro, estamos hablando de una base que acabamos de empezar, ¿no? Para poderlo explicar bien y tal. Y después, bueno, nuestra intención es comenzar con proyectos pequeños donde la financiación la podemos realizar nosotros, ¿no? Para no depender de otra gente ya solo al empezar y autofinanzarnos, ¿no? Poco a poco. Y
bueno, lo que se conoce como bootstrapping, ¿no? Básicamente vosotros mismos autofinanciaros como se pueda. No depender de gente patrocinadora ni de financiación externa.
Así es, así es. Y a partir de aquí, pues como he dicho, es algo que justo ahora estamos empezando a solidificar un poco, ¿no? A tener los fundamentos más básicos para decir ahora, venga, vamos a empezar con el primer proyecto, vamos a hacer cosas más pequeñas, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya tirar adelante, ¿no? Uh-huh. Como proyectos, por ejemplo, estábamos pensando en cosas tan, tan básicas, ¿no? Como en Barcelona, el día de San Jordi, se venden muchas rosas y libros, ¿no? Uh-huh. Y los tres, pues, vimos, ¿no? Que como anteriores años habíamos hecho alguna parada de rosas y tal, y la verdad es que la cosa funciona, ya no solo por lo que es la parada en sí, ¿no? Porque tienes mucho trato con la gente, que es algo que también te da mucha experiencia, ¿no? Uh-huh. Sino verlo un poco más desde arriba, ¿no? En vez de ser de vendedores de la paradeta, ¿no? Que se ponen en las calles, uh-huh. Hacer de empresa que lo que hace es de mediador entre los promotores que buscan estos vendedores finales y el suministrador de rosas principales, como podría ser Mercabarna, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Este proyecto ya lo dejamos para el 2017, o sea, porque queremos hacerlo bien, ¿no? Queremos prepararlo bien. Pero bueno, es uno de los proyectos que creemos que con nuestro financiamiento podemos, pues hacerlo, ¿no? Y además, así, con lo que ganemos de este proyecto, empezar otro proyecto. Y así, poco a poco, ir financiándonos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Pero son proyectos así, de momento, pequeños, ¿no? No queremos empezar la casa por el tejado, ¿no? Por uh-huh. así decirlo.
Genial. Bueno, yo estoy viendo que tenéis planificación para el 2017, cosa que ni yo tengo ya, ¿sabes? Con mi negocio. O sea, que me parece alucinante y a la vez, bueno, me gusta, ¿no? Esta idea de, oye, voy a crear una empresa o más un proyecto, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Nos vamos a formar primero, vamos a estar X o meses o años de formación y luego vamos a hacer proyectos pequeñitos, autofinanciados. Y eso va a generar un dinero que vamos a seguir poniendo en movimiento para ir a por otros proyectos. Esto es la idea, ¿no? De momento.
Sí, así es, claro.
Genial. Bueno, pues nos quedamos con este proyectito. Luego ya, si quieres pasarme esta web, cuando la tengas lista o algo más avanzado, lo ponemos por aquí abajo para quien esté más interesado en contactar con vosotros. Y, bueno, seguramente, sobre todo por tu entorno, pues bueno, puede ser interesante también para que te conozcan. Si no, bueno, oye, también has dejado tú el email por ahí abajo, por si alguien quiere ponerse en contacto contigo, aunque luego al final sí, sí. Hablamos un poquito de esto. A mí, ahora que hemos hablado un poquito de este proyecto, bueno, de cómo hackear un poquito la educación, montar un proyecto, hacer un proceso de selección, cerrar un círculo, ¿no? Para conocer gente afín a ti, lanzar justo junto a este proyecto y tener una formación conjunta, los tres, ¿no? Para tu proyecto, para tu futura empresa. Tú, aparte, también tienes tu propio proyecto personal, ¿no? Y este 2016, de hecho, bueno, estás comenzando a escribir tu propio libro. Cuéntame un poquito de qué se trata y por qué has decidido comenzar con este mundo, ¿no? De los autores.
Sí, así es. Bueno, este 2016 empecé con el que quiero que sea mi primer libro, por de uh-huh. muchos, ¿no? Uh-huh. Y básicamente lo hice para poner un poco de orden en mi cabeza, ¿no? Para poder tener escrito un poco todo lo que hago. Y además me di cuenta de que no hay libros o hay muy pocos de gente tan joven que quiera emprender, ¿no? Por lo tanto, uh-huh. me gustaría dar un poco la visión de alguien tan joven que empieza algo como esto, ¿no? Y los problemas que te encuentras y las ventajas, porque no todos son problemas también, a la hora de emprender tan joven, ¿no? Y un poco, pues, se trata de ir escribiendo capítulos, después voy aprendiendo cosas, ¿no? Si he visto algo que me ha pasado en la vida después de escribirlo, si he visto que es mejor hacerlo de otra forma, ¿no? Decir, ahí va, puse esto, pero la verdad es que si lo hago de otra forma me va a salir mejor, ¿no? Uh-huh. Pues, por el capítulo lo vuelvo a escribir. Es un trabajo, pues, poco a poco, ¿no? Y es tanto tanto como personal, ¿no? Para, como he dicho, poner orden en mi vida y poner, tener un poco la agenda personal en mi cabeza, como para ver si se puede ayudar a alguien, ¿no? Que me encantaría que sirviera de ayuda a muchos jóvenes que también quisieran emprender, ¿no? Que a veces quieres dar este cambio, pero no acabas de atreverte, ¿no? Pero...
¿Y ya tenemos título esto de cómo emprender a los 18 o algo así, o todavía está en el aire?
Está en el aire un poco, ¿no? Pero viene a ser algo así, ¿no? Como emprender con 18 años.
Genial. ¿Te has puesto fecha de lanzamiento, un deadline o algo? ¿2017, final del 16? ¿O todavía no sabes muy bien cuándo quieres cerrar este?
Bueno, la verdad es que no hay prisa, ¿no? Porque creo que debe salir bien. Pero a ver, me gustaría que en un añito o así estuviera terminado, ¿no? Ya no digo publicado, sino que hubiera acabado de escribirlo.
¿Tienes pensado cómo lo va a lanzar? ¿Si va a contactar con una editorial? ¿Si también lo va a hacer un poquito autopublicado, a tu rollo, a través de una web? Bueno, cuéntame un poquito si esto lo tienes en la cabeza o, bueno, si no lo tienes, pues nada.
Bueno, también un poco tiempo al tiempo, ¿no? Ya veremos qué hacemos, pero la verdad es que... Es que si se pudiera publicar, perfecto, pero si no, es, ya te he dicho, como algo personal que me hace mucha ilusión, ¿no? Tenerlo hecho.
Genial, perfecto. Bueno, cuando esté listo, me da un toque y igual, lo metemos por aquí para la entrevista. Ahora vamos a hablar un poquito de viajes, ¿vale? Yo sé que has hecho ya algunos viajes por Europa y, de hecho, uno de tus sueños, seguimos hablando de sueños, no solo de emprendimiento, sino también viajero, ¿no? Es hacerte un Interrail en solitario. Cuéntame un poquito cómo surge esta idea.
Sí, bueno, parecerá un poco estúpido, ¿no? Pero hay una película que se llama Into the Wild, ¿no? Hacia rutas salvajes, que me gustó muchísimo, ¿no? Y creo que la vida tampoco también es un poco así, ¿no? De a veces necesitas estar solo, no como el de la película, ¿no? Que al final acaba pues mal, se acaba muriendo, pobre chaval. Pero también hay aquí unas pautas, ¿no? No hace falta aquí ir al extremo, ¿no? Pero sí que me parece muy interesante lo de ir solo, ¿no? Por el mundo y ser un poco autosuficiente, ¿no? La verdad, pues un poco lo que estás haciendo tú, ¿no? Que realmente es algo que admiro muchísimo. Pero bueno, no sé, poco a poco, ¿no? La verdad es que si pudiera ser este verano o el que viene, pues me encantaría. Pero es un tema pendiente que creo que debo hacerlo. Como
genial.
Experiencia.
Y bueno, de estos viajes que has hecho, no sé si me quieres contar alguno de estos lugares, bueno, en los que hayas estado, alguno que te haya llamado más la atención o que te haya sorprendido más. O volvemos al tema de la educación, ¿no? Para mí los viajes también es una fuente, bueno, fundamental, creo, educativa, ¿no? Para mí, para mi desarrollo personal, para las habilidades sociales, para los idiomas. Cuéntame un poquito alguno de tus viajes y lo que hayas aprendido en la ruta.
Sí, no, yo creo que hay dos viajes que realmente son los que más me han gustado, ¿no? Los que más me han marcado, por así decirlo. Que uno es cuando era pequeño, con 6 años, que fui a París con mi madre.
¿Pero te acuerdas con 6 años, tío?
No, espera, pero fuimos a Euro Disney, ¿no? Que para un niño ir a Euro Disney cuando tienes esta edad, la verdad es que es chocante, ¿no? Me encanta, la verdad es que fue una experiencia magnífica. Y después, hace un par o 3 años, ¿no? Que fui con mi padre a Roma, ¿no? Que creo que como estudiante de cultura clásica, que siempre pues me ha gustado bastante el tema, la verdad es que lo disfrutas, ¿no? La verdad es que me hubiera gustado más ir un poco más tarde, ¿no? O hace un año o así, cuando ya realmente tenía un poco más de conciencia de lo que era el mundo de la cultura clásica, pero la verdad es que es una ciudad preciosa y la verdad es que no tiene desperdicio, ¿no? Ningún rincón de esa ciudad.
Genial. Bueno, yo como soy arquitecto, pues me he tenido que estudiar el 80 o el 90% de la ciudad de Roma y la verdad que, bueno, cuando sabes sobre algo que te interesa, pues la ciudad yo creo que se ve, bueno, desde otros ojos, ¿no? Creo yo que bueno, que sí va un poquito a ciegas, ¿no? Sin haberlo estudiado previamente. Martín, una pregunta un poquito filosófica. ¿Qué es para ti viajar?
Para mí viajar es aprender, ¿no? Es conocer cosas nuevas, conocer culturas diferentes y es nutrirte de la vida, ¿no? Un poco, si nos ponemos así filosóficos también. Y bueno, la palabra es aprender. Es cosas nuevas, todas experiencias que al fin y al cabo pues te hacen como persona, ¿no? Creo que es vital viajar.
Genial. Esto me lo quedaré como frase luego para que lo tuitee la gente, ¿eh?
Bien, bien.
Oye, Martí, pues ya hablando un poquito de la actualidad y del futuro para cerrar la entrevista, bueno, me cuenta un poquito los proyectos que tenga en mente para los siguientes meses o los viajes, aunque bueno, yo creo que ya hemos dado una visión, pero bueno, si quieres compartir algo personal como de tu proyecto con estos amigos, como algo de formación que tengas pensado hacer, algún curso, algún libro o eso, si tienes cerrado algún viaje en familia o con tu amigo o por ti, pues bueno, este es el momento.
Pues sí, ¿no? La verdad es que en ámbito personal me gustaría de aquí un mes o un par de meses como mucho empezar un curso de coach, ¿no? De coaching profesional, porque es un tema que, como he dicho antes, me tira muchísimo, ¿no? Después, tema de lectura, pues no parar de leer, ¿no? Me gustaría, no quiero poner un número de libros, ¿no? Porque no...
Oye, a veces, a veces funciona un reto. Yo fíjate que el reto que me puse antes de lanzar el blog está un mes antes de lanzar el blog leyendo 1000 palabras o escribiendo 1000 palabras al día y leyendo un libro a la semana. Jodido, ¿eh? Pero, hostia, mola.
La verdad es que sí. Pero la verdad, a mí, la verdad es que esto de los retos lo intenté, ¿no? Una vez de esto, de leerme 3 o 4 libros al mes. Uh-huh. Pero la verdad, cuando cojo un libro, sobre todo de características de estos de autoayuda o de carácter emprendedor, empresarial o tirando para la economía, ¿no? Un poco. Uh-huh. A veces pues me gusta releérmelos, ¿no? Cada capítulo, estudiarlo un poco y que se me quede bien, ¿no? Por eso a veces voy un poco más lento, ¿no? Tardo un poco más lento en leerme algún libro, uh-huh. pero bueno, leer en general. Y como proyecto, pues como ya he dicho, empezar ya que no sea solo una idea de negocio, no sea una idea de proyecto, por lo tanto, la verdad es que si alguien quiere enviarme un mail aquí en mi cuenta de Gmail y contactar conmigo, perfecto, porque todo lo que sea colaborar con gente nos va a ir muy bien, ¿no? Tanto como para aprender como para poder ayudar a alguien si se debe, ¿no?
emprendeempress@gmail.com.
Así es. Y así es como se llamaba la página web esa que monté, ¿no? Para conocer a la gente, se llamaba Emprende Empress. Uh-huh. Ya de aquí pues se me ha quedado el mail y así se queda.
Genial.
Y la verdad, de viajes, como ya he dicho, pues si se puede, que espero que se pueda, pues hacerlo, ¿no? El Interrail. Uh-huh. Y creo que en el ámbito pues personal ya, si hablamos ya de un futuro más lejano, ¿no? A mí me gustaría estar con los 19 ya independizado, con mi propia financiación, ¿no? Que con nuestros proyectos hayamos podido cotizar. Y a los 20, pues tener mi propia empresa, ¿no? Ya más arreglada, por así decirlo. Uh-huh. Y nada, pues a partir de aquí, pues no me gustaría, ¿no? Quedarme con solo una empresa. Me gusta, pues como he dicho antes, soy muy curioso y por lo tanto voy a comerme el mundo siempre.
Genial. Oye, hay unas cositas que no estaban preparadas en la entrevista, pero aquí me han surgido ahora, a ver si te parece bien que la hablemos. Yo he visto de vez en cuando por tu perfil de Facebook o por WhatsApp y tal, bueno, la chica, ¿no? El amor al final, que está siempre, siempre presente. Cuéntame un poquito desde su punto de vista, ¿vale? ¿Qué le parece, bueno, esta idea loca que hayas tenido tú de, oye, me salgo de del bachiller, no voy a hacer universidad, voy a formarme con otra gente, hacer una formación no reglada, abrir mi propia empresa, voy a comenzar ahora en 2016, estoy escribiendo mi propio libro. Ella, todo esto, ¿qué le parece?
No, pues la verdad es que es una persona que también me apoya mucho, ¿no? Desde, uh-huh. desde el lado. Así como también se interesa a veces también, pues, estamos hablando de ir a algunas conferencias juntos y tal, que es una cosa, pues, que nos motiva también a los dos. Uh-huh. Y bueno, supongo que se le hace raro a cualquier persona de nuestra edad, ¿no? Pero ella me apoya muchísimo, ¿no? En este sentido y también es una parte vital, ¿no? Raquel, de mi vida. Uh-huh. Y una inspiración también porque, como os he dicho, el amor, pues la verdad es que inspira, ¿no? Uh-huh.
Oye, y esto pues del emprender, no sé si tú tienes pensado hacer algo con ella junto o prefieres separar lo que es el mundo del emprendedor con el mundo... Bueno, es algo que es difícil, que yo creo que es muy, muy personal y subjetivo, que depende de las dos personas, quizá del proyecto también. Cuéntame un poquito, bueno, qué se te pasa a ti por la cabeza cuando de repente, inevitablemente, yo creo que estos dos mundos se terminan mezclando, ¿no?
Bien, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que a mí temas de trabajo y temas de proyectos y tal, me gusta apartar mis amistades y a mi pareja o a mis familiares de esto, ¿no? Porque creo que debe ser algo diferente. Con ellos sé que puedo contar, ¿no? Pero me tira mucho, ¿no? De conocer gente nueva. Por lo tanto, no lo contemplo, nunca se sabe, ¿no? La vida da muchas vueltas, pero no lo contemplo, ¿no? Ni con mi pareja ni con ningún amigo, porque de hecho, tanto Sofía como Jordi somos muy amigos, pero la verdad es que hace 8 o 9 meses no nos conocíamos, ¿no? Pero mi idea es esta, ¿no? No, intentar separar un poco, sé que es difícil, pero intentar separarlo un poco. Pero ya te digo, nunca se sabe, ¿no? La vida da muchas vueltas.
Genial. La vida proveerá, ya veremos, ¿no? Oye, pues para cerrar la entrevista, Martí, si te parece, yo te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los viajeros y a los emprendedores que se pasan por el blog. Si tú mañana tuvieras que hacer un último viaje, sea por las circunstancias que fuera, obviamente esto es un caso hipotético, ¿no? Imagínate que solo te queda una bala en el cargador y te tienes que ir a un sitio, ¿no? Solo tienes una oportunidad de elegir. ¿Tú a dónde te irías?
A mí me encantaría ir a Grecia. Siempre lo he dicho, ¿no? Y creo que es una de las cosas pendientes que tengo. Pero hacer un tour, ¿no? Por Grecia. La verdad es que estos 2 años de bachillerato humanístico, pues te dan estas ganas, ¿no? De ir a conocer el mundo. Y creo que es algo indispensable que no puede faltar en mi vida.
Veo que ahí lo de la cultura clásica te ha marcado ya de por vida, ¿eh?
Muchísimo. De hecho, el proyecto, ¿no? Que se llama Musa. En principio empezó a ser así, ¿no? Por las 9 musas, ¿no? De la mitología griega, que son las de esas de la inspiración, y así se ha quedado.
Genial. Oye, pues Martín, muchísimas gracias primero por compartir un poquito tu historia, tanto de emprender, de los viajes y también un poquito más personal esta última parte. Y bueno, segundo por regalarme tu tiempo, por estar también por aquí. Al final, bueno, nos ha costado un poquito hacer la charla porque los dos estamos bastante liados y es difícil de cuadrar horario, pero bueno, finalmente lo dicho, muchas gracias y bueno, yo te deseo lo mejor. Ojalá que tu proyecto forme parte de la inspiración de muchos jóvenes. Yo, bueno, la verdad que lo digo siempre, que en Barcelona, pues bueno, también hice una quedada. Y conocí gente de tu edad que a mí, de hecho, me devolvisteis la esperanza de, sobre todo, de la juventud, que la verdad que, bueno, mi generación está bastante acabada, pero bueno, parece que está floreciendo una red de nueva gente por ahí que está ahí abajo apretando. A mí esto, pues bueno, me ha devuelto la esperanza y ojalá que siga creciendo y que, bueno, que tu proyecto sea un motor o un punto de encuentro para muchos de vosotros que queréis hacer cosas diferentes, cosas chulas y bueno, ojalá que te vaya genial.
Pues muchas gracias, ha sido un placer, ¿eh? Estar aquí en la entrevista hoy también. La verdad es que no he regalado, ¿no?, mi tiempo, la verdad es que aparte de invertirlo, pues ha sido todo un placer estar aquí.
Genial, pues nada, Martí, nos vemos en la siguiente, no sé si por Irlanda, por la Interrail o bueno, quizá en Grecia, quién sabe.
¿Quién sabe?
Venga, tío,
Muy bien.
un abrazo, chao, chao.
Adiós, Antonio.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.